En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en la antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Las 12:09, ahora menos en Canarias. Aquí estamos en el partidazo con David Sánchez, Gonzalo Mirón, Nacho Peña, Guille Ozquiano, Miguel Rico y Rubén Martín y Miguelito, que están en Nueva York, que nos van a contar el domingo la final del Mundial de Clubes a las 9 de la noche entre el Chelsea y el Paris Saint-Germain de Luis Enrique. Y tenemos que hablar precisamente de la clasificación, las consecuencias de la clasificación del equipo de Luis Enrique, que fue la eliminación del Real Madrid. ¿Cómo habéis visto la despedida al conjunto blanco, Miguelito, Rubén?
Bueno, ayer estábamos cerquita del autobús del Real Madrid. Hablaron pocos jugadores en la zona de Flash. Militao, que reapareció después de haberse lesionado en noviembre, y sobre todo Courtois, que, bueno, como casi siempre, puso los puntos sobre las íes, diciendo, son palabras textuales, que esta hostia, en su opinión, le iba a venir bien al equipo para el futuro. Y luego, pues, también ya sembrando el terreno de esa primera jornada de liga, que vamos a ver cuándo se acaba disputando. No habló nadie más, por la zona mixta también pasó Militao. Vimos a los jugadores ir saliendo del vestuario, subirse al autobús, por allí pasó Florentino Pérez, toda la cúpula del Real Madrid, y los últimos en subirse, pues Lucas Vázquez y Modric, ¿no? Estuvo hablando con ellos, con Modric, Luis Enrique, Al-Khelaifi, a Raf, todo el mundo despidiéndose del croata, que esta mañana, pues, evidentemente, al igual que Lucas Vázquez, ha completado el último vuelo como jugador del Real Madrid. Y a partir de ahora, vacaciones, 3 semanas. A partir de agosto empezarán a preparar ya la próxima temporada y veremos a ver en estas 3 semanas si la plantilla sigue siendo la misma, si tiene algún refuerzo o si alguien más se ha podido marchar.
Muy bien, pues vamos a analizar cómo queda el Real Madrid después de esto, porque parece que ha sido como una caída, la caída de un castillo de naipes, porque, Nacho, se habían creado buenas expectativas o muchas expectativas con respecto al debut de Xabi Alonso, pero de repente todo eso se ha venido abajo.
Es que ayer, hay que reconocerlo, o sea, te enfrentas al que es el mejor equipo del mundo. Y hoy el Real Madrid está muy lejos del Paris Saint-Germain. O sea, Xabi Alonso tiene mucho trabajo. Tiene mucho trabajo defensivo, tiene mucho trabajo con los de arriba. Tiene que convencer a Mbappé y a Vinicius, ya no solo de correr, ni de remangarse, ni de... Tiene que convencerles de ser líderes. O sea, de que tienen que liderar este proyecto. Y me parece que el equipo, por cerrar con esta idea, o sea, que la institución, tiene que fichar algo más que carreras. Para mí hace falta un mediocampista creativo y hay que pensar bien si vas a jugar con defensa de tres, si hace falta un central más.
Vale. Yo no sé cómo lo veis vosotros, pero a mí, yo creo que el déficit del Real Madrid, además de los fallos puntuales que hubo ayer en defensa, que fueron muy evidentes, sobre todo en el arranque del partido, yo creo que el problema del Madrid, el problema principal lo tiene en el centro del campo.
Para mí, es que se está formando el Real Madrid. Yo no sería muy exacerbado en la crítica porque se enfrentó un equipo absolutamente en formación, con un sistema que no tiene asimilado, que no es el con el que quiere jugar el entrenador, contra un equipo absolutamente sólido, absolutamente hecho, repleto de moral, con jugadores de gran calidad y luego con gente más concentrada, que no cometió errores tan verdaderamente vergonzosos como hubo algunos de ayer en Madrid en defensa. Y el problema que tiene el Madrid es el mismo que tenía antes de jugar contra el PSG, que hoy es peor equipo que el PSG, que efectivamente le falta un jugador creativo en el centro del campo, que en la plantilla tiene a Ceballos, pero por lo que sea no le usa, que no sabes de qué si va a jugar Carvajal o Trent, que la baja de Huijsen se nota muchísimo en este equipo, y que arriba hay que decidir si se juega con dos o con tres puntas. son cosas que están pasando, propias de la de una pretemporada que está haciendo el entrenador. Son problemas de pretemporada para el entrenador y, por lo, en consecuencia, para el Madrid, mientras que para los demás era un final de temporada con cosas absolutamente consolidadas.
Está claro que el PSG hoy en día es mucho mejor equipo que el Real Madrid y lo demostró, más allá de los errores puntuales de los defensas. Tanto antes de esas jugadas hubo ya ocasiones del PSG como después.
Dos paradas tremendos de Courtois.
Hoy por hoy hubiera usado el sistema que hubiera usado Xavi Alonso, los jugadores, etcétera. El PSG está varios escalones por encima. Yo creo que el único equipo que está tan por encima de los demás. Creo que este Madrid mejorado del Mundial hubiera podido competir con el City, con el Inter, con el Bayern, con todos menos con el PSG. Pero a mí lo que me sorprendió fue que Xavi Alonso voluntariamente, de alguna manera, retrocediera todos los pasos que había avanzado previamente en los partidos del Mundial. Ya sé que los rivales no eran iguales, pero había encontrado un sistema nuevo, había consolidado a algunos jugadores, había tomado decisiones valientes y de repente a mí me pareció el partido de ayer un partido de la época de Ancelotti. Partiendo de la alineación, poniendo tres delanteros y partiendo al equipo, no haciéndolo fiable defensivamente, que había mejorado en ese sentido, y luego con pocas indicaciones desde el banquillo, con lo que habíamos alabado de Xavi Alonso, que era el intervencionismo. Ayer me sorprendió que Xavi Alonso, viendo lo mal que había empezado el Madrid, no tocara nada, no cambiara de sistema, no intentara algún cambio en el descanso. No sé, me pareció como que retrocedía todos los pasos adelante que había dado durante el Mundial. Así que la nota, que estaba siendo muy positiva, se ha bajado mucho y ha dejado un regusto amargo, lo que yo creo que ha sido un mes de evolución del equipo y claramente positivo. El hecho de haber cogido el equipo tan pronto y haber tomado decisiones valientes, Arda Güler en el mediocampo, Gonzalo en la alineación, una línea de tres centrales, en fin, varias decisiones, la mejoría de jugadores como Tchouaméni y Fran García, todo ha quedado evaporado con estas malas decisiones del último partido.
Donde vosotros veis mejoría, yo es que entiendo que hace una exageración espectacular. Yo que no culpo a Xavi Alonso y sigo teniendo la misma impresión ahora, creo que tendré el año que viene, creo que es un muy buen entrenador y que lo va a hacer bien. Yo creo que esa mejoría ha sido más con los ojos que el entorno madridista ha mirado al Madrid que una realidad. Es decir, el equipo ha jugado bien como si hubiese entrenado Goyo Manzano al Madrid, me explico. Llegaba un profe nuevo y ha habido jugadores que pues intentas contentar al nuevo, le echas más ganas, corres un poco más, cuatro conceptos nuevos. Es que ha habido un momento que la exageración. Es que incluso, qué maravilla el Colin Brett, cómo se mueve. Pero se ha llegado a decir que, mira, es el único, ha corregido partidos. Es que yo creo que el Madrid, con lo de ayer, le da para pelear la Liga. Y yo creo que el problema lo tienen en Europa. Que hay que fichar, seguramente. Pero yo lo que más ponían en valor, y me lo creí, es que iba a ser el técnico capaz de hacer correr a Mbappé y a Vinicius. Y eso es imposible. Yo creo que no lo va a conseguir. Y para mí, lo único que le echo en cara a Xavi Alonso de lo de ayer, y creo que ahí es culpable, es que a las primeras de cambio que ha tenido un problema en cuanto a confeccionar un once, la medida política.
Pero creo que hay una cosa que
os iba a plantear eso. ¿Creéis que el hecho de haber alineado a los tres de arriba es una decisión, entiéndese la pregunta, más política que deportiva? Es decir,
sin duda.
Al chaval le voy a dejar porque ha hecho la meritocracia suficiente como para jugar y no voy a quitar a Mbappé y a Vinicius para que no se mosquen. ¿Creéis que
pues yo creo que no. Si ayer Alexander Arnold está disponible, yo creo que no juega Gonzalo.
Sí, bueno, pero
si hubiera tenido a Hausen y a Arnold, hubiera jugado con cinco atrás y se hubiera cargado a Gonzalo. Estoy seguro que hubiera mantenido ese sistema.
No lo sabemos.
Y con respecto a lo que dice David, a mí me parece que la llegada de Xavi es positiva porque has ganado un mes de tiempo. O sea, si tú a Xavi le fichas hoy, le presentas hoy y le pones a entrenar dentro de tres semanas, cuando vuelvan los futbolistas, esto te puede pasar en la jornada 3 o en la jornada 4.
Han competido.
Ya, no han entrenado, pero han jugado cinco partidos. Y cinco partidos te da para ver. Este chico me vale. Mira, por ejemplo, nos hemos dado cuenta. Rodrigo no lo quiere.
De Casencio es un
Ceballos no es un tipo al que le vaya a dar un papel principal. A Güler se ha dado cuenta de que lo quiere meter por en medio. Le gusta más la defensa de tres que la defensa de cuatro. O sea, hemos visto cosas, hemos visto toques, hemos visto ideas que las habríamos visto mucho más tarde. Y a lo mejor este golpetazo se lo hubiera pegado en la jornada 4 o 5 que juega contra el Atlético de Madrid en vez de habérselo pegado contra el PSG ayer.
Pero,
para
ejemplo,
mí, tiempo
tú
que has ganado
que
y que has avanzado.
Y que tienes razón. Yo creo que una de las notas agradables ha sido Hoysen. Pero es que eso no es mérito de Xabi Alonso. Es que el chico es muy bueno. Claro, y le hemos computado cosas que mejoran al equipo como un pleno mérito de Xabi Alonso. Y que lo hayan fichado será mérito de Florentino
Pérez.
Es un pedazo de central.
Que no ha visto ni un partido del Mundial de Clubes. Pero coño, que el Madrid ha jugado con la línea mucho más adelantada, sí. Que el equipo ha estado mucho más corto. Lo que pasa es que te coge el Paris Saint-Germain, que ahora mismo te da mil vueltas.
En el segundo partido del Mundialito,
no tiene
porque,
más.
Porque hoy es Mundialito, hace dos días era Mundial, hoy es Mundialito, según mucha gente aquí en Madrid. Digo, Fran García, que a mí no me parece un mal jugador, pero si llego a decir, ¿de verdad hay que fichar a Carreras con este Fran García? Evidentemente, no sé si Carreras, pero sí otro lateral. Es decir, yo creo que ha habido ciertas mejoras, porque sigo pensando que Xabi Alonso es y va a ser mejor entrenador, pero que se ha exagerado desde el día del Pachuca, pasando por el Alalil.
Hombre,
pasando,
está claro que todo lo que sucede en torno al Real Madrid se magnifica muchísimo. Es verdad. Bueno y para lo malo. Entonces,
esa es la clave. Yo creo que lo que vimos es un baño de realidad.
Claro.
El PSG puso al Madrid ahora mismo en el sitio donde está. Donde estaba tres días antes y donde está tres días después. Quiero decir, no.
Correcto.
Ni era. Se habían notado cosas, se ha podido encontrar que había detalles en los que sí se notaba que había un cambio de entrenador. Pero es que un equipo no cambia tan radicalmente de la noche a la mañana. Hay que medir también pues los rivales, los ratos de buen juego. Yo, por ejemplo, tengo la pedrada de que Housen, que no jugó ayer, le vino bien no jugar ayer. Pues yo creo que hubiera salido en las fotos igual.
Pues
y a mí
yo también he pensado eso, porque es que Housen lleva tres semanas en el Madrid. Y parece que es una figura ya indispensable en el Real Madrid. Ha jugado tres partidos. O sea que...
Pero no por eso, va a ser titular indiscutible. Y yo creo que una de las grandes virtudes del chico es la salida de balón. Pero está por ver cómo va a ser de buen defensor contra Morlacos que hasta ahora no ha tenido enfrente.
Bueno, en la Premier sí los ha tenido, ¿eh?
No, digo con el Madrid. Digo en los tres partidos que le hemos visto con el Madrid. Entonces, bueno, habrá que verlo. O sea, a lo mejor tiene una evolución espectacular, pero es verdad que es lo que tú dices, que con el Madrid, cuando hace un partido bueno, incluso un rato bueno dentro de un partido, ya solo se extrapola.
El otro día dedicamos medio programa a hablar de si Gonzalo tenía que ir a la selección. Es un poco más suave, chico.
¿Cómo mataron a Luis de la Fuente?
Un poquito más suave.
Por eso.
Se mató a Luis de la Fuente.
Dicho esto, yo creo que sigue teniendo un problema de base que me extraña mucho que no hayan querido solventar.
¿Cuál?
El fichaje de un 5.
Claro, el centro campo. O sea, yo creo que el problema está en el centro
desde
del campo.
Desde que se fue Kroos, el Real Madrid no ha tenido un jugador
de ese perfil. Se dijo que Güler podía hacer ese perfil.
A lo largo del año pasado se ha visto claramente que tenía problemas en Madrid para dominar los partidos con el balón y con el ritmo del juego. Yo no digo dominarlos en cuanto al marcador o el resultado. Pero sí, decir, oye, ahora el partido está pidiendo esto, este ritmo, esta tranquilidad, tener la pelota, no precipitarse, que el rival corra. Eso el Real Madrid no lo consigue porque no tiene ese perfil de futbolista. Yo creo que sigue sin tenerlo. Y yo creo que Güler, independientemente de que pueda ser buen jugador, yo creo que no es ese jugador, pero si lo es, yo creo que todavía, como diría De la Fuente, le queda mili para poder...
Le queda para poder
mira, ser ese futbolista. A lo mejor...
¿Cómo enriedas?
Mira, como que Miguelito, que te estamos viendo.
A lo mejor más arriba, últimos pases y tal, pues no
sí,
tienes...
Sí, siempre echando pimientita en la roja, intentando desestabilizar.
Ha tirado el micro, Miguelito.
Se había dicho dos veces...
Le entráis a todas, tío.
Se había dicho dos veces ya.
Son como Miura.
En rueda de prensa de presentación y ayer, hay margen de mejora en la plantilla. O sea, a mí me da la impresión. Yo creo que el Real Madrid tenía cerrado el mercado, salvo Carreras, antes de este Mundial de Clubes, pero que iban a mirar muy atentamente también al Mundial de Clubes por si lo mismo hubiera que hacer algo. Y yo creo que los próximos días lo lógico es que Xavi hable con el Real Madrid y que lo mismo se planteen, que ese futbolista puede ser necesario, porque creo que Güler puede ser una buena solución
Miguelito,
en determinados
Rubén.
Momentos, pero llevar todo el peso durante toda la temporada, coincido con Gonzalo, creo que el Real Madrid necesita un especialista nato
en esa posición. Lo que pasa es que, Rubén, Miguelito, a mí me da la sensación de que eso se producirá, está supeditado a que salga gente del equipo, que si no sale gente, esto puede estar cerrado, ¿eh?
Yo estoy sorprendido, por ejemplo, con lo de Zubimendi. Tengo una pedrada, pero yo tengo la sensación también de que esto ya estaba cerrado hace tiempo. O sea, que incluso antes de que el Madrid cerrara a Xabi Alonso, Zubimendi ya estaba comprometido con el Arsenal.
Correcto.
Viene diciendo Melchor que tiene información que el Madrid no se plantea fichar un centrocampista. Yo no lo entiendo, pero yo estoy con Nacho, ¿eh? Yo creo que esto puede hacer recapacitar a los que mandan en el club, y a mí me sorprendería mucho que el Madrid empiece la temporada.
¿Pero a quién puede fichar Miguelito?
A ver, mira, que nos lo diga.
Yo no soy un entendido de fútbol internacional, pero es que cuando el Madrid necesita un 9, se dice, ¿a quién fichas? Es que no hay 9. Ahora necesitas un 5, ¿y a quién ficha? Pero vamos a ver, no va a haber un 5 bueno en el mercado internacional como el Madrid ha fichado a Mastantuono, que no es un 5. Es que yo no me creo que no haya un 5 en el mercado para reforzar la plantilla. Tendrán que buscarlo y tendrán que encontrarlo.
Melchor Ruiz, hola Mel, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Por alusiones, que ha dicho Miguelito que has contado tú, que la idea del Madrid sigue siendo la de no fichar a nadie.
Sí, bueno, lo que estabais contando, un poco lo de las salidas está supeditado a que puedan salir jugadores, ya sea arriba en la delantera, en la defensa y en el centro del campo, salvo que saliese Ceballos. El Real Madrid en estos momentos no se lo plantea. ¿Por qué no se lo plantea? Porque tiene 5 jugadores. Tiene a Tchouaméni, tiene a Camavinga, tiene a Valverde, tiene a Güler y tiene a Ceballos. Deportivamente, pues todos pensamos lo mismo. Pues se necesita un hombre del nivel de Kroos o de Modric que se va esta temporada. Claro, estamos hablando de dos niveles y de dos jugadores que es muy difícil que nadie se asemeje a ellos. Entonces, teniendo 5 jugadores que han costado un dinero, que tienen unas fichas, etcétera, etcétera, nosotros solo vemos el lado deportivo, pero en el club, lógicamente, miran el lado deportivo y también el económico. Teniendo 5 jugadores en esa posición, pues evidentemente, salvo que saliese Ceballos, que todas las temporadas parece que, bueno, podría salir al Betis, pero como nadie se quiere ir del Real Madrid, pues en el Real Madrid en estos momentos no tienen esa idea de ir al mercado, porque nada más terminar la temporada lo explicamos bastante claro. Hay jugadores que evidentemente gustan, los Enzo, etcétera, etcétera, McAllister, pero están por encima de los 100 millones y el Real Madrid no está dispuesto a ello. Por lo tanto, luego habría que buscar pues unos jugadores jóvenes, asequibles económicamente, pero que no te garantizan ni que no te dan ni mucho menos el nivel de los que estamos hablando para sustituir a Toni Kroos o a Luka Modric. Por lo tanto, esa es la idea que tiene el Real Madrid. Y eso lo podemos aplicar a la defensa y a la delantera. Salvo que salga alguien, es complicado, ¿eh? Es muy complicado en el Real Madrid, al menos eso inicialmente. Y todo supeditado a esa conversación que van a tener que tener ahora después de regresar, que van a aterrizar, creo, el avión a eso de 1:10, la última información que me han dado, Xavi Alonso y la cúpula del Real Madrid, porque Xavi decía ayer que había tomado nota y el club también ha tomado nota.
Miguel Rico, creo que querías decir algo.
No, yo estaba en que si tenía que jugarse el Mundial de Clubs para saber que al Madrid le necesitaba un cerebro, una manija en el centro del campo, es que se esperaba un milagro en el Mundial de Clubs. Y lo más parecido al milagro, supongo, entiendo que ha sido la prueba con Arda Güler, que hombre, sí, claro, puede jugar ahí algún día, pero evidentemente no se le ve el empaque de un futbolista para llevar el timón del barco. Yo creo que ese jugador falta. A mí me parece que Ceballos es lo bastante buen jugador como para hacerlo, pero no sé qué decirte. O sea, jugadores buenos hay, pero todos efectivamente están por encima de los 100 millones y hay que ver qué haces. No solo es al que traes, es como el que hablábamos antes de Joan García en el Barça, que hay dos porteros y traes a Joan García. Bueno, en Madrid el centro del campo hay 5 y si traes uno más, alguien tiene que marchar.
Claro. Es que yo creo que el Madrid tiene la ventaja de que con la venta de Rodrigo y Ceballos financias el fichaje de un jugador super top. Es decir, el Madrid si quiere puede. El problema es que quieren gastarse la pasta, pero ellos pueden.
Si vendes esos dos jugadores vas a sacar pasta. Supuestamente.
En el peor de los casos sacas 80 kilos. En el peorísimo de los casos.
Claro, pero cuando hablamos
80 fichas, ¿eh?
Cuando habla Melchor de que el Madrid no tiene intención de fichar, son los que mandan en el Madrid. Porque Xavi Alonso, yo ayer estuve en su rueda de prensa después del partido y él abiertamente dijo que estaban dispuestos a mejorar y que era el momento de hablarlo ahora.
O sea, margen de mejora, dijo. Segunda vez, o sea, lo dijo en la presentación.
Claro.
Y lo dijo en el día de ayer. Yo es que, por ejemplo, lo que decís de Ceballos, a mí me parece un futbolista súper válido para el Real Madrid. Pero es que le ha dado 0 bola en el Mundial de Clubes.
Es que ha jugado Modric, Nacho, por delante.
Es que siempre ponía a Modric por delante. O sea, estaba claro que Güler era su preferencia, su número 2 era Ceballos. O sea, perdón, su número 3 era Ceballos y su número 2 era Modric. Entonces, me da que pensar que o no le termina de entrar por el ojo o que su rol va a ser muy secundario durante el año. Con lo cual, el primordial sería Güler, y yo a Güler no le veo todavía capacitado para tener enfrente a un Arsenal, por ejemplo, y decir, dame la pelota a mí. O sea, tú necesitas un futbolista que diga, dame el balón, que yo te voy a mover todo esto.
Pues yo igual que
Xavi... Es que no hay tantos. De verdad que viendo el mercado, todos tenemos en la cabeza a Rodri, a Zubimendi, a Vitinha, a João Neves, que parecen inalcanzables por los equipos donde juegan, pero luego las opciones
tiene que haber barajando... Tiene que haber.
Bueno, tiene que haber, pero es que hay que ponerse luego la camiseta del Madrid. O sea, cuando se habla de que Ceballos no vale para el Madrid, Ceballos ya ha demostrado que el Bernabéu no le pesa. Luego a uno le gustará más, a uno le gustará menos, pero es un jugador que ya sabemos cómo rinde en el Madrid.
Sabe tenerla, de sobra.
Arda Güler es un jugador que se ha acostumbrado a una nueva posición y que ha mostrado su talento en el Bernabéu. Otros han llegado al Bernabéu y les ha pesado la camiseta o el estadio. Entonces, por ejemplo, Stiller, este es del que se habla en el Stuttgart. Yo, sinceramente, no le veo nivel para jugar en el Madrid. Luego a lo mejor llega y sorprende a todo el mundo, pero que es muy difícil dar el salto de un equipo como el Stuttgart al Madrid y que no te pese el Bernabéu. Por eso yo creo que no hay tantos jugadores, y menos a un precio accesible, que valgan para el Real Madrid.
Bueno, pues una de las cosas que está pensando Xavi Alonso, una de las cosas que piensa Xavi Alonso, que lo hemos visto, y Rubén y Miguelito, que han estado con el Real Madrid en Estados Unidos, lo pueden corroborar, es ese doble seis que le gusta jugar a Xavi Alonso, y en los partidos en los que ha estado Dean Huijsen es el encargado de sacar el balón. Lo puede hacer en corto, lo puede hacer en largo, puede salir él con el balón, y ese doble pivote y con Huijsen es lo que esperaba Xavi Alonso que funcionase. Ha funcionado en algunos partidos, evidentemente en el último no hemos podido comprobarlo porque no ha estado el hispano neerlandés, pero esa es una de las opciones que tenía. E insisto, todo está supeditado todavía a esa conversación que tienen que tener Xavi Alonso y la cúpula del Real Madrid.
Gonzalo, ¿y tú por qué estabas mosqueado? Porque has entrado diciendo que benevolencia la de la prensa, como diría Víctor, la prensa mesetaria, que mató al Atlético de Madrid por haber perdido 4-0 contra el Paris Saint-Germain y haber hecho el ridículo, y resulta que el Madrid ha repetido la misma historia y se la ha tratado con mucho más.
¿Que no se ha matado al Madrid?
¿Tuvo más opciones el Atlético de Madrid?
Dice Gonzalo que no con el nivel o con la intensidad o con el colmillo con el que se le mató al Atlético de Madrid.
¿Dónde ha dicho eso Gonzalo?
Tú has dicho antes de empezar el programa, me lo has dicho a mí.
Pero si
a que enseño el mensaje.
Estaba yo
a que enseño el mensaje.
Sí,
Señalo.
Publica la red, la foto de
Vaquero. No le están cayendo palos al Madrid ni nada.
Sí, pero
que no le están cayendo palos al Madrid.
Pero dice Gonzalo que de diferente forma.
No es verdad. Bueno, yo no, al contrario. De hecho, te he dicho que me sorprende tanto que cuando de repente se gana al Palmeiras se piense que el Madrid ya vuelve a ser el equipo que todavía no es, desde luego. Igual que después de caer ayer ante un equipo que es infinitamente superior a día de hoy, pues creo que tampoco significa demasiado. O sea, lo que significa es que el Real Madrid en tres partidos no ha conseguido llegar al nivel al que está el PSG.
Pues al Cholo le metiste un meneo cuando perdió 4-0 que no veas.
El partido fue muy distinto. El PSG contra el Atleti jugó al trote, ¿eh? Ayer jugó a tope, por lo menos el primer tiempo.
Yo creo
contra
que
el Atlético de Madrid jugó al trote.
Yo creo que el baño es muy parecido. O sea, cuidado, yo creo que el PSG pasó por encima del Atlético de Madrid, que es verdad que estuvo más cerca en el marcador, pero estuvo a punto de meterse en el partido si hubiera hecho el 2-1, que ocasiones tuvo para hacerlo, pero estoy con Miguel en que una vez que se puso 2-0 el PSG jugó al tran-tran. O sea, si hubiera necesitado acelerar dos marchas, lo hubiera hecho.
En la segunda parte también tiene pinta de que el PSG bajó,
¿eh? Y ayer, si el PSG hubiera necesitado meter 6, mete 6. Esa es la sensación que da ahora mismo el PSG enfrente a quien se enfrente a quien se enfrente. Pero que es que eso que no dice nada. O sea, yo creo que la diferencia es que los seguidores del Madrid o la gente que sigue al Real Madrid es consciente de la humillación que supone el partido de ayer y de que el Madrid no estuvo a la altura y que necesita mejorar mucho. Y en el Atlético de Madrid, pues es como, oye, bueno, que esto es el PSG y que ¿qué más quieres hacer? Bueno, pues no. Entonces yo digo, oye, pues...
Al final te vas a cambiar.
Creo que hay maneras y maneras de competir.
Estoy viendo que te cambias.
Eso es imposible que pase. Pero hay maneras y maneras de competir. Yo creo que lo suyo es ser ambicioso y pensar que tienes que jugar infinitamente mejor de como han jugado los dos, aunque luego palmes el partido. Yo creo que es verdad que está muy condicionado por los dos errores del principio y ponerte 2-0 en el minuto 8 es una losa tremenda. Pero aún así, eso ya no es excusa para no levantar cabeza al resto de los 80 y tantos minutos que juegas.
Las 12:33, hora menos en Canarias. Melchor, definitivamente hoy se ha despedido ya Luka Modric del madridismo, ¿no?
Sí, lo ha hecho en una entrevista en Real Madrid Televisión después de ese último partido con el Real Madrid, que no va a ser recordado Modric precisamente por ese partido, sino por todo lo que ha dado durante esas 13 temporadas donde se ha convertido en el futbolista con más títulos de la historia del Real Madrid, 28, y de esos 28, 6 Champions. Una entrevista en la que, bueno, pues ha sido muy emotiva, ¿no? Explica lo que significa el Real Madrid, explica su mejor momento en estos 13 años, cómo quiere que le recuerden, que va a ser madridista toda la su vida, ha ensalzado la figura de Florentino Pérez y la importancia que ha tenido en su carrera, tanto personal como profesional, y escucha porque dice que es muy difícil explicar lo que ha sentido cuando ha jugado ese último partido y se tiene que ir ya del Real Madrid.
Son emociones encontradas, termina una etapa inolvidable y gloriosa. Real Madrid me ha dado todo. Voy a ser siempre madridista. Es difícil de elegir un momento de tantos momentos preciosos que ha vivido aquí, pero yo siempre destaco y quiero recordarme de la décima. Nunca lo he pensado en eso como me gustaría que me recuerden. Como ellos quieren. A mí, como una buena persona en primer lugar, creo, y que un jugador que ha dado todo siempre.
Pues es la despedida de Luka Modric de los aficionados del Real Madrid.
En top 3 de tíos queridos en la historia del Real Madrid seguro que está Luka Modric.
¿Y el 2 y el 1 quiénes son?
Pues mira, Roberto Carlos seguro que estaría también entre esos tres. Y
por cierto,
Pepe.
No sé a quién te metería. No, pero digo una... Este chico, de verdad, yo no le he visto ovacionar. No solo digo por el madridismo, digo por los de fuera también. El chico que más ovaciones se ha llevado en campos hostiles, teóricamente, ha sido Modric en los últimos años. Creo que la gente también la ha tenido en cuenta, no solo su buen hacer, ¿no? y su educación y lo simpático, aparte de grandísimo futbolista que es, sino los huevazos que le echó cuando se enfrentó al Tottenham con Levy, lo tuvo entrenando en un campo anexo, demostró que quería venir a muerte al Real Madrid y llegó siendo mediocampista, o sea, media punta, y fíjate, se convirtió un poquito en lo que estamos pidiendo ahora para el Real Madrid, en un tío un poco más un playmaker, ¿no? En un creador de juego.
A mí me sorprende.
A lo mejor
también
no va mal tirado lo de Güler, reconvirtiéndolo. Ojo.
Miguel.
Que digo que me sorprende que si al final no se acaba fichando un centrocampista, a mí me sorprende mucho que el Madrid no haya renovado a Modric. 63 partidos ha jugado esta temporada, cumple 40 en septiembre. 597 partidos ha jugado en 13 temporadas. Es el noveno jugador en la historia del club con más partidos.
Lo que pasa es que yo creo que Modric a día de hoy no está como para desempeñar la función que se le está echando.
Hombre,
de
menos. Para ser titular indiscutible, no, Joseba, claro, pero en una plantilla como
bueno,
la de Madrid...
Bueno, se va al Milán, Joseba. Se va al Milán en agosto porque él quiere estar en el Mundial 2026 rindiendo al máximo.
¿Y cómo está el Milán, Merl?
Pero no tiene Champions.
¿Cómo está el Milán?
Bueno, pero quiero decir, claro, es un equipo importante del continente.
Sí,
europeo,
sí, importante. Sí.
Históricamente sí, pero este Milán tiene muy poco que ver con el Gran Milán, ¿eh? Ahora
bueno,
mismo.
Pero quieren ese hombre de experiencia, ese hombre de calidad, y a él le va a venir perfecto. El Milán se va a aprovechar de esa calidad de Luka Modric, y Luka Modric se va a aprovechar de un equipo importante que le puede mantener el
tono. Eso no cabe duda, pero además al
máximo
Milán,
nivel en el Mundial.
Para mí se le ha ido el mejor jugador que tenía con diferencia, además. El que se ha ido a...
El último, el triángulo de las
Berlín. Buah, eso es un jugador extraordinario.
Sí, muy bueno. ¿Ves? Ahora, eso era un futbolista que el Madrid podría haber mirado.
Sí, es verdad, sí. Pues en el Bernabéu, en el partido de la Champions, dio un recital a ese chico, fue espectacular. Yo me quedé,
por ejemplo,
flipado con él.
Y el Liverpool tiene uno ahí en la posición que necesita el Madrid, que también es muy bueno.
¿Quién? Gravenberg.
Sí, Gravenberg es un excelente futbolista. No, pues el Madrid.
Lo que pasa es que eso es más de lo mismo de lo que ya tiene, yo creo, ¿no? Entre Valverde, Camavinga, Tchouaméni, Bellingham.
Yo creo que esos son jugadores con muchísimo. Tchouaméni menos, pero Camavinga o Valverde son jugadores que tienen mucha más llegada, son más de ida y vuelta. No sé, yo no los veo jugadores tan estáticos en la generación de fuego, no sé, de juego. Yo, eso es la misión de un director deportivo, es encontrarlo. Joder, es que. Es que para fichar a Mbappé ya lo fichamos nosotros también, o sea, ¿quién es el mejor del mundo? Pues este, pues eso no tiene
Si tienes dinero, no es lo más meritorio del mundo. Lo meritorio es encontrar el tío que necesitas cuando no sabes dónde está. Eso es lo que tiene mérito un buen director deportivo. Pues que lo hagan.
Las 12:38, hora menos en Canarias. Después de este análisis panenquita del Real Madrid, ¿qué están diciendo los oyentes en las redes sociales ahora?
Mira, uno, por ejemplo, decía: el PSG no es el único equipo que es mejor que el Madrid. El Barça le ha mojado la oreja en varias ocasiones la temporada pasada. Me da un poco de pena Asencio. En tan solo 20 días ha pasado de ser el nuevo Sergio Ramos a ser el nuevo Vallejo. Pero así es el fútbol. Lo siento mucho por él. ¿Por qué no ficha el Real Madrid a Marc Casado? Jugón, medio centro, 21 añitos, y se lo quitas al Barça por 50 millones de cláusula. Es el 5 que necesitamos, bueno, bonito y barato. Otro decía: si el Madrid tiene pensado vender a Rodrigo, ha hecho las cosas rematadamente mal. Si valía 100 millones antes del Mundial...
Sí, porque no lo has puesto mucho, claro.
Ahora no vale ni 50, sí. Ahora no vale ni 50, dice este oyente. Mbappé trae mala suerte, arruinó el vestuario del Paris Saint-Germain y está arruinando el del Real Madrid. Yo lo vendía ya. Y un oyente te pide una cosa, Joseba.
Sí, firmado un madridista, Mbappé, ¿no?
Sí. Mira lo que dices.
A David le ha gustado ese mensaje, ¿eh?
Sí.
Mira, te pide este oyente, Votado Joseba.
Votado el primer año, por favor. Seamos serios.
Joseba, por favor, explica ya de una vez por todas cómo se pronuncia Xavi, para evitarnos escuchar durante todo el santo año. Cierto. Xavi Alonso mal pronunciado.
Xavi. No, Xavi no, Xavi.
No.
Sí.
Xavi. Nos ha equivocado.
Xavi. Bueno, de todas formas, el que tenía que decirlo es Melchor.
Es verdad,
Xavi.
No está Melchor. Mira,
a ver, ¿cómo? Mel.
Xavi.
Pues muy bien, lo dice muy
Xavi.
Bien. Pues lo dice muy bien.
Y en Alonso, catalán, Xavi.
Alonso. Catalán, Xavi.
Xavi.
Sí. Xavi.
En catalán.
Con eso, con che, ¿no?
Y Xavi.
Y Xavi.
En vasco.
En euskera, sí.
Correcto.
Sí, así es.
Y Gonzalo García.
Gonzalo Gonzal.
Gonzal. No, porque eso es castellano.
Gonzalo.
¿Eh?
¿Cómo?
Gonzalo.
Pero es García.
Eso es creación propia, Miguel.
No, lo vi en un titular y me llamó la atención.
¿Te gustó?
Pero podría ser.
Habría que meterlo ahí de alguna otra manera, ¿eh?
No, hay que ser humilde, pero perfectamente podría ser creación mía, pero no lo fue en este caso.
Hay que ser humilde, dice. ¿Qué hacéis ahora? ¿Tú te vas a dormir otra vez, Rubén, para el
Central
después
Park
o no?
Hay que ser humilde.
Yo mañana no tengo ya, pero sí me voy a ir a dormir. Miguelito, es que no para de dar vueltas. Quiere salir otra vez a la calle.
Central Park lo tienes más pateado que el Retiro, Miguelito.
Amenazan mañana con tomar un cóctel. No sé si...
¿Un copazo?
Estaremos a la altura o no. Uy. Sí, ya es hora que nos tomemos uno.
Ya sabéis dónde... Cuidado por Central Park. Que hay unas ratas tamaño...
Oh, y en Madrid también, sí, y en Barcelona. Brazos,
Joder. ¿Sabéis el cóctel dónde va a ser o no?
Estamos en ello. Si tienes alguna sugerencia...
Pues este alguna tendrá, ¿eh? Que este es de borro fino.
O sea, alguna puede haber.
Ahora os manda un mensaje. ¿Eh?
Claro que sí. Algo económico y humilde. Y humilde. Como te gusta,
exactamente. ¿Cómo es él? ¿Cómo es él exactamente?
Dijo un madridista.
Gonzalo, ¿eh? ¿Qué te parece?
Gonzalo.
Adiós, Miguel. Adiós, Rubén. Que lo disfrutéis. Gracias. Adiós. Hasta mañana.
Hasta luego.
¿Estáis muy interesados en ver mañana el partido de Alcaraz contra Taylor Fritz?
Mucho.
Claro. Mucho.
Sí, venga, claro. Pues vámonos hasta Londres.
Venga.
12:41, ahora menos.
Estás escuchando el partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
Si eres de celebrar cada victoria, Cepa 21 te lo pone fácil. Sus vinos con malabrigo a la cabeza son garantía de éxito en tus planes de verano. Aprovecha su 15% de descuento y márcate un gol con los tuyos con los mejores brindis. Tu verano sabe a malabrigo.
Ocasión Plus.
Este verano arranca la gran feria del vehículo de ocasión con descuentos de hasta un 30% en todos nuestros coches. Solo hasta el 22 de julio visita nuestra tienda más cercana o nuestra web y elige tu coche ideal. Acelera, las mejores ofertas vuelan.
Ocasión Plus.